El Espejo.
COPE. Estar informado.
Amigos, están ustedes escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá, un espacio que hoy comienza su andadura. En el 92.0 de FM, todos los viernes, de 1:30 a 2 de la tarde, estaremos aquí para darles a conocer la vida, los testimonios y las iniciativas de esta porción de la Iglesia Católica que forma la Iglesia de Alcalá, una diócesis que tiene sus orígenes en el siglo IV, en la época de los mártires, y que hoy, con casi 1 millón de habitantes, está empeñada en un proceso de nueva evangelización para llevar esperanza a todos sus habitantes. Queremos que este programa sea verdaderamente un espejo en el que se refleje lo que Dios está haciendo suceder en los hombres y mujeres, en los ancianos y en los niños de nuestras diócesis y pueblos. En este año de la fe, invitamos a todos a redescubrir la belleza y la alegría de ser cristianos. Nuestra propuesta es la misma con la que Benedicto XVI inauguraba su pontificado. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, decía el Papa, conocemos lo que es la vida. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. Pues esto es lo que nos proponemos desde este espejo de la Diócesis de Alcalá, que hoy comienza. Les habla Juan Miguel Pringo y Coechea, vicario episcopal para la Evangelización y la Cultura, trabajando en equipo con Maribal García Sánchez y Javier Pérez Martínez, nuestros redactores. Comenzamos con el avance de los contenidos de este programa. Maribal, buenas tardes. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Buenas tardes, Juan Miguel. En este primer programa vamos a hablar del pasado y del presente de la Diócesis de Alcalá de Henares. Nos referiremos a nuestros patronos, los santos niños Justo y Pastor, y ahondaremos en las raíces de esta diócesis complutense, la más antigua y rica en historia de la Comunidad de Madrid. Pero no nos quedaremos en el pasado, sino que, mirando nuestro presente, hablaremos de cómo está organizada en la actualidad nuestra diócesis y entrevistaremos a nuestro obispo, don Juan Antonio Reichpla. Además, en la sección Testigos de la Fe, responderemos a la pregunta de por qué ha de ser respetada la vida humana, no solo con la respuesta que nos ofrece el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sino con el testimonio impactante de un matrimonio de nuestra diócesis. Por último, daremos un repaso a la actualidad diocesana.
Muchas gracias, Maribal. Por cierto, explícanos el origen de tu nombre, porque quizá algunos oyentes se estén preguntando qué nombre es este de Maribal.
Pues mi nombre, que completo es María del Val, pues es el nombre, bueno, pues característico, ¿no?, de la ciudad de Alcalá, porque la patrona de la ciudad de Alcalá de Henares, no de la diócesis, de la ciudad, es la Virgen del Val, Nuestra Señora del Val.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos con la sección Conoce tu diócesis.
Alcalá de Henares tiene su origen en el martirio de Justo y Pastor, dos niños de 7 y 9 años que sufrieron la persecución del emperador Diocleciano a principios del siglo IV. Cuenta la tradición que cuando el edicto contra los cristianos se hizo público en la ciudad romana de Complutum, los dos niños arrojaron al suelo sus tablillas de escritura y salieron de la escuela para dar testimonio de su fe cristiana ante el prefecto Daciano. Este no consiguió que renunciaran a su fe, ni ofreciéndoles regalos ni azotándoles con varas, y finalmente ordenó que los sacasen fuera de la ciudad y los degollasen. Fueron decapitados y enterrados en un lugar llamado Campo Laudable. Se dice que fue Asturio, arzobispo de Toledo, quien encontró sus reliquias un siglo después, pero probablemente los cristianos de Complutum conocían al menos en qué zona podían estar enterrados, y además sabemos que enseguida comenzó a extenderse por toda España el culto a estos santos niños. El caso es que Asturio trasladó su sede episcopal y así nació la diócesis de Complutum, hoy Alcalá de Henares. Asturio mandó levantar una capilla martirial en aquel campo laudable, donde hoy se alza la catedral de Alcalá. Tras el altar mayor hay una cripta en la que se custodian las reliquias de los santos niños Justo y Pastor, y además se conserva la piedra sobre la que, según la tradición, fueron decapitados.
Bueno, qué interesante. Tendremos ocasión de volver sobre nuestros orígenes y conocer mejor la historia de los santos niños, cuya devoción, como decías, está extendida por toda España e incluso por otros países. Precisamente hace unos días hemos conocido la noticia de que se han hallado nuevos restos arqueológicos de época visigoda en la Basílica de los Santos Mártires Justo y Pastor de Barcelona. Pero vayamos al presente. Javi, ¿qué nos puedes decir de nuestra diócesis hoy? Porque es verdad que ha cambiado mucho la fisonomía de nuestra iglesia desde aquel inicio, ¿no?
Pues así es. La actual diócesis de Alcalá de Henares reúne a las parroquias de todos los pueblos del este de la Comunidad de Madrid. Son en total 93 parroquias repartidas en 54 municipios, desde Patones en el norte a Villamanrique en el sur y desde Rivas Vacia Madrid en el oeste hasta Estremera por el este. Para facilitar la acción pastoral, la diócesis se divide en arciprestazgos, que reúnen a varios municipios y parroquias de una misma zona. En nuestra diócesis hay 10 arciprestazgos. Así están, por ejemplo, el arciprestazgo de Coslada, que incluye a Coslada y San Fernando de Henares, o el de Rivas, que reúne a Rivas, Mejorada y Velilla. En sucesivos programas iremos informando de las actividades y organización de los diversos arciprestazgos. Además de las actividades de cada parroquia o arciprestazgo, existen celebraciones o actividades de carácter diocesano, como la oración de jóvenes todos los primeros viernes de mes, que reúne a chicos y chicas de toda la diócesis para rezar y meditar juntos ante el Santísimo, o la oración de familias todos los segundos viernes de mes, así como las jornadas diocesanas de sacerdotes, familias o niños. Para promover todas estas iniciativas, la diócesis cuenta con diferentes organismos como la Delegación de Familia y Vida, la de Pastoral Universitaria o el Secretariado de Catequesis, entre otros. La diócesis, además, cuenta con otras instituciones como los seminarios mayor y menor, los colegios diocesanos o los institutos de vida consagrada. También hay centros dedicados a ayudar a los más necesitados, como Cáritas, o destinados a acompañar y asistir a los matrimonios, como el Centro de Orientación Familiar. Todo ello sin olvidar las numerosas iniciativas que parten de los fieles laicos, como la adoración nocturna masculina y femenina, o las hermandades y cofradías de los municipios de toda la región. A la cabeza de todos ellos está el obispo, Monseñor Don Juan Antonio Reichpla, quien como sucesor de los apóstoles se encarga del cuidado de este rebaño de Alcalá de Henares que el Señor le ha confiado como pastor.
Y por cierto, para saber a qué diócesis y arciprestazgo pertenece su municipio, puede consultar la página web de la diócesis de la que nos habla ahora Maribal.
Sí, esta página web de la diócesis de Alcalá es www.obispadoalcalá.org. Repito, www.obispadoalcalá.org. Aquí se puede encontrar información tanto histórica como de actualidad, desde los orígenes de la diócesis y sus diferentes etapas hasta las noticias más recientes. También ofrece acceso a las diferentes delegaciones y servicios pastorales, algunos de los cuales cuentan con su propia web. Es el caso de la Delegación de Infancia y Juventud, el Secretariado de Familia y Vida y el Secretariado de Catequesis. En la web están disponibles los horarios de misas en las diferentes parroquias de la diócesis y se pueden consultar también documentos de la Iglesia y recursos sobre gran variedad de temas.
Pues como les avanzábamos al principio, hoy nos acompaña en este primer programa el obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla. ¿Quién mejor para este momento de entrevista en nuestro primer programa que nuestro propio pastor? Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada. En este primer programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá queríamos escuchar su voz de pastor y también pues conocer lo que usted piensa y lo que usted espera de nuestra diócesis. En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre sus orígenes, sobre su familia y su vocación. Háblenos un poco de su familia.
Bueno, yo soy de Cocentaina, un pueblo de la Diócesis de Valencia. Mis padres, los dos, eran trabajadores de una fábrica de calzado. Éramos una familia, diríamos, pues mediana, más bien pobre. Mis padres procedían de dos familias numerosas. Mi madre pudo tener a mi hermano mayor, que me llevaba 9 años, y quiso muchos más hijos, pero al final solo vine yo, ya siendo ella mayor, por dificultades que tuvo en el primer embarazo. Y la verdad es que mis padres, junto con toda mi familia, formaban una familia muy religiosa. En casa Dios era alguien que estaba presente continuamente. Y eso para mí ha sido el regalo más grande que he recibido en mi vida. Yo les veía a mis padres pues rezar juntos el rosario, nos acostumbraban a los hijos a ir ir a visitar a la capilla de la Virgen, la patrona de nuestro pueblo, respetar muchísimo el domingo, es decir, son los recuerdos de una familia de trabajadores y verdaderamente muy tocados por la fe cristiana.
Una familia que imagino que ha marcado su vida, la sigue marcando, y también su vocación. ¿Cuándo nació usted la vocación al sacerdocio?
Bueno, pues después de estas raíces cristianas, yo me eduqué en el Colegio de los Padres Franciscanos, que está en mi pueblo, y la verdad es que siempre he estado alrededor de tanto de la parroquia como del convento de los Padres Franciscanos. Es verdad que ya he acabado el bachiller elemental que estudiamos entonces, estaba a punto de ingresar en una universidad laboral, y en el verano, pues los amigos hablando, dentro de este contexto más o menos de familias cristianas, hicimos un pequeño juego y era apostar quién se iba al seminario. Yo quise apostar, de tal manera que, jugando con ellos, llegué a casa y le dije a mis padres, mira, me voy a ir, en vez de la universidad laboral, me voy a ir al seminario. Mis padres, la verdad es que quedaron así un poco extrañados de lo que decía el niño, y entonces ya tenía 15 años. Hablaron con el párroco de mi pueblo, el párroco de mi pueblo decía que las cosas no se hacían así, que había que prepararse al menos un año para entrar en el seminario, pero la verdad es que yo dije que estaba decidido y tenía que ir. Tal manera que todo fue muy precipitado, me presenté en el seminario de Moncada, en Valencia, con el propósito de al menos ganar la apuesta y al poco pues regresar a mi pueblo. Y la verdad es que allí me encontré con un sacerdote verdaderamente santo, que cuando yo les puse el juego, me dijo, bueno, Dios habla de muchas maneras, tú ya estás aquí, quédate y acaba el curso, y cuando acabe el curso te vas a casa. Y bueno, pues desde entonces hasta hoy, es decir, ya el Señor, pues a través de este juego de muchachos, verdad que había un corazón ahí que sentía y latía cristianamente, pues me llamó al seminario, y la verdad es que allí encontré un espacio de una educación extraordinaria en aquellos momentos, y que fue para mí encontrar todo un horizonte que no podía yo ni imaginar.
Así que la apuesta salió muy bien.
Gracias a Dios, sí. Ya, bueno, con dificultades, porque después sí. Ya, digamos, cuando acabada la filosofía, pues también en esas cosas que hacíamos entonces, quise ir a París en autostop con otro compañero, me encontré en París para estudiar francés, allí en el Instituto Católico, y me encontré con todo el drama de los emigrantes españoles. Entonces yo tenía mis ciertas dudas, también mis enamoramientos, los normales de un muchacho de 20 años, y cuando había aquella miseria y aquel drama de aquellos españoles que vivían, muchachas que se prostituían para ganar más dinero, me sentí casi indigno y un poco avergonzado de que yo estuviera repensando o quedándome, diríamos, prendido simplemente por un enamoramiento. Es cuando decidí de verdad decirle sí a Dios con todas las consecuencias. Y claro, el regreso al seminario fue un regreso verdaderamente dramático, con muchos lloros, pero al final Dios me quería para él y yo tuve que dar el paso diciendo, bueno, me rindo. Y eso, primero de teología, cuando decidí verdaderamente que iba a ser sacerdote.
Sí, sí. O sea que realmente las circunstancias por las que atravesamos forman parte de nuestra vocación, ¿no? Y son en las que respondemos al Señor.
Y ahí es donde Dios se ama fuertemente. Es decir, a veces hacemos las cosas muy complicadas. Dios es lo más presente y lo más íntimo al corazón del hombre. Y Dios tiene una manera de hacerse presente más allá de los lugares que son, digamos, los que Él ha escogido para quedarse, su palabra, los sacramentos, particularmente la Eucaristía. Pero es Dios que ha entrado en nuestra historia y Dios que ha caminado con nosotros. Y los acontecimientos son su modo de ir hablando, sean acontecimientos favorables o sean adversos. A veces resuenan a través del sufrimiento los altavoces de Dios. Y Dios se hace presente desde la encarnación en cualquier cosa que nos sucede. Y si tenemos las antenas abiertas y el corazón está dispuesto, Dios desde la fe lo vemos por todas partes y escuchamos sus gritos continuamente.
Sí. Luego usted ya fue ordenado sacerdote. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el ministerio pastoral? Porque usted ha ejercido muchos cargos y muchas responsabilidades en parroquia y en otros lugares.
Bueno, yo fui ordenado con 24 años, 24 añitos, me acuerdo, que todavía con la maleta de mi hermano mayor, que se fue a la mili, pues me presenté yo en Manises, que era el primer nombramiento como coadjutor de la parroquia de San Juan Bautista. Me acuerdo que fui solo con autobús desde mi pueblo, me presenté en casa del cura y me dijo, mira, yo soy el coadjutor que han mandado aquí. Y dice, ah, pues muy bien, la verdad es que hemos de pensar, vamos a ver, porque has venido tan pronto que no teníamos ni siquiera casa preparada. Me puso a vivir con una señora mayor, viuda, y aquello fue una bondad para mí, porque empecé y ocupaba el tiempo pues yendo por las casas, visitando a los que eran de la parroquia, introduciéndome en aquel mundo, que para mí era un mundo pues muy distinto de mi pueblo. Y la verdad es que Dios sorprende, la de cosas que yo pude ver en aquel pueblo y la de milagros que iban sucediendo a la medida que me acercaba a las personas. Luego eso se interrumpió a los 2 años, el arzobispo quiso que me fuera a estudiar a Roma y allí estuve pues 3 años estudiando teología moral. Me llamaron para el seminario, primero como prefecto de filósofos, después como rector del seminario de Moncada en Valencia y después ya he seguido una trayectoria donde pues el Señor ha ido presentándome en distintos momentos, párroco, vicario episcopal, delegado de familia, encargado de dar clases en la Facultad de Teología, muchas cosas, ¿no? Y al final, la menos esperada para mí, porque yo tengo verdaderamente una vocación para estar muy directamente tratando con las personas, pues quiso llamarme para el episcopado. Sí. Y allí me presenté yo en Segorbe Castellón, que fue la primera diócesis.
Era el 22 de febrero de 1996 cuando usted era nombrado consagrado obispo. Como usted dice, diócesis de Segorbe Castellón, la primera, después Cartagena. Y el 7 de marzo de 2009 nosotros teníamos la gran noticia de que había sido elegido obispo de Alcalá de Henares, tomando posesión el 25 de abril. ¿Qué experiencia puede comunicarnos brevemente de estos años, ya casi 4 años al frente de nuestra diócesis?
Pues que la Iglesia es verdaderamente apostólica. Detrás de un obispo hay una persona frágil, hay una persona débil, pero está revestida de toda la fuerza de lo que significa el ser sucesor de los apóstoles, y eso lo notas todos los días en las 3 diócesis, por el cariño como las personas se acercan al obispo, con la atención con que escuchan tus palabras, lo que esperan de ti. Es decir, la verdad es que esta es una carga que uno se siente como hombre aplastado, pero contando con la gracia de Dios descubre el misterio de una Iglesia que entra dentro de la lógica de lo débil, que Dios escoge para manifestar su gloria y su fuerza. Y eso es lo que experimenta un obispo. Es decir, cuando uno se siente responsable de los sacerdotes de la diócesis, de las parroquias, de que esté todo dispuesto para la evangelización, uno se siente liliputiense, una nada, pero todos los días el Señor te regala la presencia de su gracia, que es lo que le da al obispo pues el sentido de decir, no eres tú, es Dios quien está obrando a través de tu persona.
Pues muchísimas gracias, don Juan Antonio. Tendremos ocasión de volver con usted, por supuesto, y de escuchar su voz en todos los programas. Sobre todo, cuente con nuestro afecto y con nuestra oración. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y empezamos esta nueva andadura, sí, bendiciendo a Dios y que nuestra diócesis de Alcalá de Henares sea pues también un altavoz para los fieles, de tal manera que podamos escuchar la voz del Señor, el único pastor.
Muchas gracias.
A ti.
Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Entramos ahora en la recta final de nuestro programa, porque además de la actualidad de nuestra diócesis, queremos dedicar en este año de la fe un brevísimo espacio a los testigos de la fe. Para ello, en primer lugar, vamos a escuchar un punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
Leemos hoy el número 466, que lleva por título ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana?
La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Como leemos en Éxodo 23:7, no quites la vida del inocente y justo.
Pues bien, para ilustrar este punto del catecismo tenemos hoy el testimonio de Elida y Ángel, un joven matrimonio que nos ha contado su experiencia de amor conyugal en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad. Llevan casi 10 años casados, viven en Alcalá de Henares. Su caso nos ha conmovido a muchos de nosotros, por eso hemos querido que a través de Maribal, que ha estado con ellos, poder ofrecerles a ustedes el testimonio en su propio hogar. Lo escuchamos.
Antes de nacer nuestro primer hijo, perdimos 5 hijos y para nosotros lo hemos vivido como una mezcla de confianza en Dios, porque era lo mejor para nosotros, aunque no lo entendíamos, y también lo hemos vivido como que tenemos unos hijos en el cielo que nos cuidan y nosotros de vez en cuando hablamos con ellos y les pedimos que nos cuiden y demás, porque tenemos hijos en el cielo. Y son hijos igual que estos, que están con nosotros ahora. Y para nosotros es muy importante
así es,
eso.
Así es.
Y luego cuando llegó Alejandro, que es nuestro segundo hijo, Pues a las 9 semanas del embarazo me dijeron que venía con síndrome de Down y que venía con problemas de corazón.
Bastante serios. Sí. Los problemas de corazón eran serios.
Y la verdad es que nos sugirieron, no te lo dicen claramente, pero nos sugirieron abortar. Y la verdad es que teníamos muy claro nosotros que no, que para nosotros cualquier hijo es un regalo de Dios, sea como sea, así que era un hijo querido y era un hijo que iba a ser un regalo de Dios para nosotros, así que nos planteamos el... pedimos a Dios y a la gente que pidieran por él porque no queríamos un hijo enfermo. Si se puede evitar, pedíamos que no viniera enfermo, porque si te viene con problemas de corazón es más duro para él y para nosotros. Entonces pedimos a la gente que, si fuera posible, que pidieran a Dios que viniera sano. Pero a mí personalmente, que viniera con síndrome de Down, me daba igual. No me importaba, porque es un hijo de Dios y es único, es irrepetible y es grande, como él también, como Juan Pablo también. Entonces,
sí. Y como buen conocedor de las personas, pues creo que Dios ha querido que Alejandro naciera en nuestra familia tiene síndrome de Down y está sano completamente, es un niño estupendo, vamos, está para comérselo cada día que pasa y si Dios ha puesto a Alejandro en nuestra familia tal cual es porque nuestra familia con Alejandro pues va a saber crecer en el amor y va a tener esa felicidad que nosotros siempre pedimos al Señor.
Bueno, pues es realmente conmovedor. Llegamos con este testimonio prácticamente al final de nuestro programa y entramos en la sección de actualidad diocesana. Vamos a contarles algunas de las cosas que han sucedido o que sucederán en nuestra diócesis en los próximos días.
El pasado 28 de diciembre se celebró la primera excursión de la Escuela Diocesana de Monaguillos. Unos 30 niños y jóvenes pasaron el día en Segovia. Allí los monaguillos escucharon misa y visitaron los lugares más típicos de la ciudad, como el acueducto o el Alcázar. El próximo encuentro de monaguillos de la diócesis tendrá lugar en la misa crismal en Semana Santa. Será el 27 de marzo, miércoles santo, en la Catedral de Alcalá.
El 29 de diciembre, nuestro obispo presidió la misa de la Sagrada Familia en la Catedral de Alcalá. Junto al obispo, otros sacerdotes concelebraron esta misa a la que asistieron unas 300 personas. Monseñor Reik Pla señaló en su homilía que se trata de una fiesta entrañable en la que se reconocen el bien que el Señor ha dado a los hombres con el don de la vida, de los padres y del amor conyugal y el gran beneficio que se presta a la sociedad educando a los hijos. Don Juan Antonio también habló sobre el drama del aborto. El obispo considera que se trata de una tragedia producto de la ceguera espiritual de Occidente y lo definió como una crisis de civilización, de fe y cultural.
Ese mismo día, 29 de diciembre, se celebró también el tradicional concierto de Navidad de la Catedral Magistral de Alcalá. El concierto fue ofrecido por la organista de la Catedral, Ludmila Matsura, y la mezzosoprano Ángela Castañeda. Durante su actuación de una hora y media, las dos mujeres interpretaron música de maestros como Johann Sebastian Bach o Felix Mendelssohn. Al concierto asistieron unas 300 personas y durante el recital se dio lectura a algunos textos de la Navidad de Benedicto XVI.
El jueves 3 de enero, los Reyes Magos de Oriente, invitados por nuestro obispo como en años anteriores, llegaron al Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, procedentes de la Catedral Magistral. Allí permanecieron durante 3 días, recibiendo las peticiones de todos los fieles, niños y adultos, especialmente aquellas que solo Dios puede conceder. El sábado 5 de enero, tras la cabalgata de Reyes, sus majestades participaron en una vigilia de adoración celebrada en la Catedral Magistral. La ceremonia estuvo presidida por el obispo y en ella los fieles presentaron sus deseos y necesidades al Santísimo. Todas las cartas que recogieron los Reyes Magos están siendo entregadas a los diversos monasterios de clausura de la diócesis para que las religiosas recen por las intenciones de los fieles.
Pues bien, hasta aquí este tiempo del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Gracias por su atención y hasta el próximo viernes.